Bienvenidos a casa. Sí, estamos de festejo nacional con inalterable ánimo de superación, con legítima satisfacción, que no es un mero conformismo, sino la constante ilusión de que el futuro nos presagia mejores tiempos aún, en constante comunión de la radio con su siempre presente escuchador. ¿Cómo no confirmar que el balance ha sido aprobado y sin retaseos? Y hagamos memoria en este encuentro. Las razones del porqué de este satisfactorio balance, de este presente venturoso que nos encuentra juntos por suerte y celebrando la radiante realidad de la querida Radio Nacional. Y el placer de compartir con gente de primerísimo nivel, uno se siente acompañado, solventado. Susana Pelayes, que es una mujer de radio que sabe lo que dice. Juntas podremos recorrer archivos incunables, las esquinas de Buenos Aires, sus personajes en una historia de vida deliciosa, radial, en este ciclo de viejas y nuevas vivencias. Está con nosotros también en el grupo Mariana Antonianzas. Tenemos acceso a los archivos gracias a su colaboración. Está Marianito Tavares coordinando y produciendo. Y en la producción, en la operación técnica, Fernando Salvatori.
Nora, en esta emisión
sí.
Hicimos un, por supuesto, arbitrario recorte. Vamos a dedicarnos a la literatura,
sí, me
específicamente
encanta.
La literatura en esta radio ha tenido a lo largo de sus 80 años y tiene hoy una presencia muy destacada. Desde siempre, junto con la música clásica, ha sido uno de los ejes de su programación. Siempre lo fue.
¿Qué te parece si abordamos el tema de Pedro Miguel Obligado?
Vos sabés que te decía que en la presencia de la literatura en la radio y en este programa, en el sí. de hoy, tiene estas figuras. Son diálogos de dos grandes, permanentemente. Otro recorte es que todos estos registros fueron tomados, corresponden a programas de la década del 60. Y la verdad que solo podemos incluir tres duplas, porque bueno, hay muchísimo más. Hay una cantidad impresionante de escritores que han hecho programas en esta radio, que han sido entrevistados, que han sido visitas en esta radio, que han sido homenajeados. Así que es lo que vos decís. Comenzamos con Pedro Miguel Obligado.
Sí, que se graduó en Derecho allá por 1916, colaboró en periódicos de información general, en revistas literarias. La mayoría sabe estos detalles, entre ellas Martín Fierro, que inicia el movimiento de vanguardia del año 1919, para tomar muy en cuenta. Un autor polifacético, combinó la actividad literaria con la docencia como profesor de psicología y en el 38 con la presidencia de la Sociedad de Estudios Lingüísticos. Además escribió ensayos, guiones cinematográficos, hizo traducciones, sobre todo poemas en los que se manifiesta esa influencia tardía del romanticismo, ¿no, Susi?
Así que en este registro, Pedro Miguel Obligado dialoga con Augusto Bonardo.
Sí, lo entrevista Augusto Bonardo y también es algo que no solo nos enorgullece, sino que nos llena de curiosidad recuperar la voz de Bonardo, un hombre tan querido, Augusto Bonardo, en el medio.
Pedro Miguel, a propósito de esto que está sucediendo, ¿por qué no me dice cómo nació en usted el sentimiento poético? ¿Cómo escribió la primera poesía? ¿Cómo se supo poeta?
Yo no lo sé. La verdad es que no lo sé. Cuando estudiaba jamás pensé en escribir versos.
¿Fue primero abogado que poeta?
Mucho primero abogado que poeta. Me recibí de abogado y fue como quien concluye con un deber y termina un libro y empieza otro. Después el trato, seguramente en un ambiente literario como era el de mi casa, como el de mis amigos, claro, contribuyó a una especie de emulación inconsciente, como son siempre esas cosas, y poco a poco empecé a escribir versos que nacían de la emoción, claro, y que yo no me animaba naturalmente.
¿Cómo se llamó el primer verso, Pedro?
El primer verso llamó Elegía a la muerte de un desconocido. Y como le contaba la vez pasada y lo he contado muchas veces, fue después de haber visto a la compañía de Lola Membrives, que representaba una pieza de Benavente, admirable por cierto, La señora ama, que para Benavente es quizás su mejor obra. Al volver, volvíamos nosotros muy alegremente cuando de pronto me encontré en un conventillo viejo, con un parral también destruido, un velorio donde estaban allí rezando indiferentemente por un desconocido. Y la impresión de ese espectáculo tan doloroso y del contraste con la alegría que íbamos un grupo de muchachos que veníamos del teatro de haber visto un espectáculo teatral, contribuyó sin duda a sembrar en mí una emoción que después floreció en un poema que se ha traducido a distintos idiomas y que Alejandro Sirio ilustró admirablemente en Caras y Caretas, donde fue lo primero que yo publiqué.
Tenemos otro audio de Obligado, por supuesto, de Pedro Manuel Obligado, con esa entrevista que comentábamos y que ya de la cual tuvimos una muestra con Augusto Bonardo. En este caso recita el poema Los Exámenes y bueno, y después se despide, pero vamos a aprovecharlo hasta la última instancia.
Recuerdo el espíritu, el sentido de una poesía suya que se refiere a los exámenes. En que usted...
No hablemos de...
Dice de la tortura que eran los exámenes. Lo torturaban los exámenes, sí, ¿no?
Figúrese usted. Usted conoce muy bien que el doctor Guerrico, que es un amigo común nuestro, y el mismo Enrique Larreta, que me lo ha contado muchas veces, sueña todavía con que tiene que dar examen. Y a mí me llamó muchísimo la atención porque yo también tenía la misma pesadilla. Y la había escrito. Así que naturalmente escribí un soneto que se llama Los Exámenes, donde traté de expresar esa emoción tremenda de sentir que todavía uno no ha salido de la tortura del examen.
Que hay que dar examen todavía.
Que hay que dar examen todavía. Dice así: siempre sueño que estoy por dar examen y se va a descubrir mi insuficiencia, que acosado a preguntas sin clemencia no sabré contestar cuando me llamen. Sufro como un artista en un certamen, como un preso que espera su sentencia, como todos durante la existencia, pendiente de una prueba y de un dictamen. Quizás siento al soñar que está en mí mismo la sombra de la noche circundante, y temo cual la luz ante un abismo. Luego, cuando despierto cada día, veo que sigo siendo un estudiante y debo dar examen todavía.
Bueno, esta saga de fragmentos cuidadosamente acopiados en Radio Nacional nos permite hacer una suerte de memoria y balance de nuestro acervo literario, desde luego. Ahora, gracias a la labor de Susana, vamos a compartir un diálogo del escritor Ricardo Eufemio Molinari, que es un poeta argentino contundente desde su primer trabajo, su primera obra, El Imaginero, pasando por Unida Noche, Premio Nacional de Poesía, El Cielo de las Alondras y las Gaviotas, Premio John Kennedy, en fin, premios Conex Platino, Premio de Fundación Argentina para el Gran Premio del Fondo Nacional de las Artes también, el Gran Premio de Honor de la Sociedad Argent de Escritores, Consagración Internacional, es otro de los, grandes premios. Y decía del diálogo de Ricardo Molinari, que va a suceder gracias a la intervención de Antonio Requeni, un periodista, un escritor de muy importante trayectoria, de premios merecidísimos también, miembro de número de la Academia Argentina de Letras, además es coordinador de la Academia Nacional de Periodismo.
Lo dicho entonces, vamos a compartir ahora un material digitalizado, esto estaba en cinta abierta, grabado originalmente, entre Ricardo Molinari, el gran poeta, y el otro gran escritor, Antonio Requeri.
¿Usted reconoce influencias en su poesía?
Y todo el mundo las tiene, hasta los pájaros. Los zorzales cantan todo el tiempo cuando tienen sus pichones, para que sus pichones sepan cantar. Y todos nosotros hemos aprendido en los clásicos, en los poetas que nosotros hemos considerado mayores, porque de otra manera uno por sí mismo no va a salir inventando las cosas del mundo.
Ahora, ¿usted, Molinari, se reconoce o se considera un escritor profesional?
No, yo no soy profesional, no puedo ser profesional, porque en primer lugar soy una persona sumamente haragana, y si fuera profesional me hubiera muerto de hambre desde hace muchos siglos.
Para usted, ¿la poesía es hija del sentimiento o de la inteligencia?
La poesía pertenece casi a las dos cosas. La poesía que yo hago casi siempre es fruto del sentimiento, que me parece que es la más honda, y la poesía lírica descansa en el sentimiento. En vez, también es sumamente interesante la poesía intelectual, por ejemplo, la poesía de Paul Valéry.
¿Usted cree que la poesía es fundamentalmente un objeto verbal?
Pues yo creo que, en cierto modo, sí, porque la poesía se va construyendo con palabras, con las mejores palabras que uno puede obtener.
¿Y cuáles cree usted que son los elementos que determinan el valor lírico de un poema?
Pues ese ya pertenece a la percepción, a la cantidad de lámparas que uno tenga en su aparato receptivo.
Aquí entonces estamos compartiendo este material del archivo sonoro de la radio con motivo de estos 80 años que Nacional está cumpliendo en 2017. Y a propósito del diálogo que escuchábamos recién, Antonio Requeni tuvo un programa especial en un espacio dedicado a la poesía que de lunes a viernes de 23 a 1 de la mañana va por Radio Nacional Córdoba. ¿Vos sabés qué maravilla? Así que sugiero que los oyentes se den una vueltita por Radio Nacional Córdoba, que es accesible vía web, por supuesto, y a la noche, poesía de lunes a viernes. Y el 20 de septiembre del año pasado, el conductor, que es Chacho Marcetti, hizo un especial sobre la poesía de Antonio Requeni.
Ah, qué bueno, qué oportuno.
Aquí entonces completamos el recorte que hemos hecho de este diálogo entre Requeni y Molinari, donde este gran poeta vanguardista recita uno de sus trabajos.
Bueno, entonces lo invitamos, Molinari, a leer algún poema suyo.
La isla cementerio de Venecia. Pega la ola liviana contra la brillante roca oscura. El mar empapa tanta estrechez, el desdén. Apenas agita el viento el ramo augusto de sus cipreses, la alzada noche y unos pinos italianos que la luz picotea, rumorea y alumbra. Unas flores viejas sobrenadan el denso color del agua. Venecia siente sus alejados seres en la mar resplandeciente que la empuja y lleva.
Hay voces, sí, hay voces, muchas. Eso es una... Es el resultado de una radio que está cumpliendo sus 80 años, una diversidad de opiniones, de voces, también de reflexiones que siguen perdurando, por supuesto. Bueno, esta tarde hemos programado también archivos fundamentales con la voz y las reflexiones de Jorge Luis Borges. En esta oportunidad, acompañado, entrevistado por Julio Díaz Usandivaras.
Vos sabés que Jorge Luis Borges, en el año 1964, en abril, cuando se evocaron los 400 años del nacimiento de Shakespeare, fue el columnista único de un ciclo organizado por Radio Nacional, un ciclo de programas organizado por Radio Nacional, en homenaje a Shakespeare. Además, Borges ha sido una presencia frecuente en los estudios de Radio Nacional, como invitado, como conferencista, en los programas que hacía y sigue haciendo la Biblioteca Nacional en nuestra radio. Él era un invitado de lujo allí. Así que vamos ahora a compartir un tramo de esta entrevista a la que vos hacías referencia, Nora, con Díaz Usandivaras.
Este mensaje que tantas veces documentó el fervor lírico de eminentes figuras va hoy al encuentro de Jorge Luis Borges. Los adjetivos, creemos, están de más para señalar cuánto significa y gravita en las letras nacionales, y más aún en la dimensión que proyecta hacia el mundo el valimiento y el prestigio de lo nuestro. Abrimos el diálogo con Borges, con este artesano de la palabra, con este hombre que juega con el tiempo, con este sereno diletante de quien puede decirse con razón que escribe las cosas más originales de la manera más original. Ante todo, ¿cómo resuelve usted esto de ser fiel como escritor al virtuosismo de un estilo, y este es su caso, sin volver las espaldas a la problemática de nuestro tiempo, urgente, inquisidor, que casi no se detiene a ponderar los valores estéticos?
En primer término, descreo del virtuosismo de mi estilo. Es verdad que todo escritor está atado por su estilo, porque el estilo llega a ser una costumbre, una forma de la inercia. Pero yo ahora trato de que lo que yo escribo sea por su estilo, no desde otros puntos de vista imperceptible. Es decir, cuando yo empecé a escribir, yo creía que el estilo se logra mediante un paciente juego de variaciones barrocas. Creía que antes de escribir un adjetivo debía recorrer todo el diccionario y agotar la suma de los otros adjetivos posibles. Exagero, naturalmente. Y ahora creo, en cambio, que conviene que un escritor intervenga lo menos posible en lo que escribe. Es mejor dejar que las cosas se escriban a través de nosotros. No me gustaría que me consideraran como un virtuoso.
Estamos recordando y escuchando y saboreando los archivos con la voz de Jorge Luis Borges, el más grande poeta, ensayista, escritor argentino, que entrevistara en su oportunidad Julio Díaz Usandivaras. Vamos a este segundo archivo.
Sus poemas se nos representan deliberadamente en un acomodamiento más previsible. ¿Cómo se siente usted en una y en otra cuerda expresiva?
Quizá mis cuentos sean objetivamente superiores, digamos, para no ser vanidoso, no inferiores a mi poesía. Pero mis amigos me dicen, y creo que tienen razón, que me encuentran a mí en mis versos. Es decir, mis cuentos son, digamos, objetos que yo fabrico y que están un poco lejos de mí. En cambio, en mis poemas estoy yo con mis hábitos, mis manías, mis preocupaciones. Ahora, no sé si eso constituye o constituirá una imagen grata, pero posiblemente los poemas duren un poco más que los cuentos, porque quienes lean los poemas encontrarán a una persona que vivió en Buenos Aires en el siglo XIX, y en cambio quienes lean mis cuentos posiblemente encuentren artificios que corren el albur de no ser otra cosa que meramente ingeniosos, lo cual a la larga significa meramente tontos. Pero tengo planeados algunos cuentos que no son ingeniosos, algunos cuentos que yo no podría contarles a ustedes, porque tengo que escribirlos en todos sus detalles para que realmente existan y quizá esos cuentos me rediman de algún modo. En todo caso tengo esa esperanza y hace más de 20 años que estoy tramando un cuento titulado El Congreso, un cuento que no tiene ningún sentido político, desde luego, y luego otro cuento titulado, pero esto parece el nombre de una confitería más que el nombre de un cuento, Los Amigos, que creo que será el mejor cuento mío. Entre otras razones, porque trato en ellas de la pasión esencial de los argentinos, la amistad, y de un caso bastante curioso en que se da esa amistad.
Nora, solo para completar y cerrar este recorte que hemos compartido con nuestros oyentes hoy, digamos que Julio Carlos Díaz Usandivaras también es un gran escritor, un gran investigador de la música argentina, señor. Solo para mencionar algunas de sus obras, Cancionero de Niebla, Tiempo de Balada y lo impresionante, 5 siglos de literatura en la Argentina.
Sí, un grande. Y un poco para cerrar, como bordado a mano este encuentro de hoy, el próximo archivo tiene que ver con la música. No es un archivo, está al alcance de su mano, lo escuchamos todos y lo disfrutamos todos. Esta obra magistral, El Tango, de Astor Piazzolla, con palabras de Jorge Luis Borges y con la participación de Medina Castro en relatos.
¿Qué oscuros callejones o qué yermo del otro mundo habitará la dura sombra de aquel que era una sombra oscura? Muraña, ese cuchillo de Palermo y esa iberra fatal de quien los santos se apiaden, que en un puente de la vía mató a su hermano el ñato, que debía más muertes que él y así igualó los tantos. Una mitología de puñales lentamente se anula en el olvido. Una canción de gesta se ha perdido en sórdidas noticias policiales. Hay otra brasa, otra candente rosa de la ceniza que los guarda enteros. Ahí están los soberbios cuchilleros y el peso de la daga silenciosa. Aunque la daga hostil o esa otra daga, el tiempo los perdieron en el fango. Hoy, más allá del tiempo y de la aciaga muerte, esos muertos viven en el tango. En la música están, en el cordaje de la terca guitarra trabajosa que trama en la milonga aventurosa la fiesta y la inocencia del coraje. Gira en el hueco la amarilla rueda de caballos y leones y oigo el eco de esos tangos de Arolas y de Greco que yo he visto bailar en la vereda en un instante que hoy emerge aislado, sin antes ni después, contra el olvido y que tiene el sabor de lo perdido. De lo perdido y lo recuperado. En los acordes hay antiguas cosas, el otro patio y la entrevista parra. Detrás de las paredes recelosas, el sur guarda un puñal y una guitarra.
Bueno, Susana, nos vamos.
Nos vamos, hoy leímos muchísimo.
Sí, sí, hemos leído, por lo menos sabemos un poquito más. Susana Peláez, esta mujer de radio que da una mano maravillosa, que nos permite desarrollar estos temas con cierta soltura. Por supuesto, también agradecemos a Mariano Tavares, que hace la coordinación y la operación técnica de Fernando Salvatori, Mariana Antonianzas, que además nos permite acceder a los archivos. Yo, Nora Perlé, en nombre de todo el equipo, le doy las gracias y los esperamos el próximo sábado aquí en Nacional.
¿Dónde estarán? Pregunta la elegía de quienes ya no son. Como si hubiera una región en que el ayer pudiera ser el hoy, el aún y el todavía. ¿Dónde estará, repito, el malevaje que fundó en polvorientos callejones de tierra o en perdidas poblaciones la secta del cuchillo y del coraje? ¿Dónde estarán aquellos que pasaron, dejando a la epopeya un episodio, una fábula al tiempo, y que sin odio, lucro o pasión de amor, se acuchillaron? Los busco en su leyenda, en la postrera brasa que a modo de una vaga rosa guarda algo de esa chus y de Valvanera.